5, 4, 3, 2, 1.
Houston, we have a problem. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera edición de Alienante. Soy Víctor y estoy aquí con Fer. ¿Qué onda, Fer?
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos.
Ah, pues ya después de un día de asueto, en lugar de lunes, estamos aquí grabando el martes. Y ya estamos listos, aunque esta semana estábamos viendo que fue un poco lento todo, así, el mundo de la tecnología. Pero ahorita ya estuvimos platicando acá qué es lo que podemos estar hablando.
Sí, igual se vienen muy buenos eventos, ¿no? Por ahí viene el evento de Samsung, se viene el World Mobile Congress allá en Barcelona.
Estoy como muy interesado en todas esas cosas porque, pues, la verdad es que los teléfonos ya todos son básicamente lo mismo. Pues nomás las diferentes marcas, ¿no? Ahí cambian un poco, que tienen unas cámaras y así. Entonces, yo cada vez espero ver más cosas de software, así como que cosas que no, que se han estado guardando. Uh-huh. Estoy esperando que este o el próximo año empiecen acá ya a sacar más cosas de software acá, Apple o los demás fabricantes
en software.
En software.
Sí, bueno, en el Mobile World Congress, pues es el evento más grande de telefonía móvil, ¿no? Uh-huh. O sea, celulares, tablets, es en Barcelona, España, y hasta el momento lo que más me ha levantado la expectativa es, creo que Energizer va a presentar su línea de smartphones. Uh-huh. Pues obviamente es un Android no sé qué, así como lo básico, pero su feature, uh-huh, es que pues es Energizer, va a ser una pila como de no sé cuántos miliamperes, como 10,000 o algo así. Uh-huh. O sea, es la pila más potente, con más durabilidad de todo el mercado, así. Y obviamente va a ser un equipo Android que sea más económico, que sea accesible. Y creo que van a ser 3 versiones. Va a ser uno para uso rudo, o sea, para ingenieros o gente de la obra. Y a veces esos celulares que aguantan, uh-huh, super caídas, así. Una versión premium, que es el que se asemejaría lo más a un Galaxy o a un iPhone, uh-huh, XS o algo por el estilo. Y pues la versión más barata, ¿no? Creo que la hard case, algo así se llama, y la versión premium van a ser los que van a traer esta batería súper, súper,
sí,
poderosa.
Estoy checando aquí en internet y tiene una batería, va a tener una batería de 18,000 miliamperios.
18,000.
Y nomás para poner en comparación, los teléfonos ahorita que traen más batería, pues tienen una batería entre 3,500 y 4,000. Que es una batería que, pues, sí te rinde un día y medio, más o menos, acá con un uso un poco alto, uh-huh, no tan fuerte, ¿no? Pero más o menos intenso. Entonces, 18,000 yo creo que es como para una semana o algo así.
Sí, te va a durar como te duraba el cacahuatito de Motorola, ¿no? Así como...
¿Quién sabe cómo le van a hacer para meter tanta batería? Porque no sé si has visto esos power packs, las baterías externas que lleva siempre, ¿no? Para conectar tu teléfono.
Los power banks, sí.
Ajá, los power banks. Esas cosas, una de 20,000 ya se ve bien grande, o sea, se ve como un cubo así,
sí,
ya.
Sí, es como un disco duro así, sí, de más, unos 4
sí,
teras.
Sí, más o menos como un disco duro, así más o menos de gordito. Entonces, 18,000 en un teléfono, ¿cómo le van a hacer para que no se vea, pues, así tan voluminoso?
Uh-huh. Sí, pues es algo que no se había hecho por razones evidentes en el mercado, ¿no? Obviamente... La batería de litio, pues, es el reemplazo, o cambia el celular, uh-huh, o ese tipo de cosas. No era rentable como sacar un equipo con una batería súper durable, poderosa, que también se desgastara menos con el tiempo, porque, uh-huh, duraría más cargas o tardaría más entre una carga y otra. Uh-huh. Como resultado, pues, va a durar más en batería. Pues no es rentable en términos capitalistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues si alguien lo iba a hacer, pues era una empresa de energía, ¿no? Que es Energizer, pues está bien que le apueste a eso, a ver cómo le va.
Sí, fíjate que apenas estaba recordando el tema que estuvimos hablando el otro día de las baterías y por qué no han avanzado por todas las cuestiones de la energía y todo eso. Sí. Estaba checando baterías recargables en Amazon porque, uh-huh, quiero comprarle unas a mi flash, porque, sí, gasto muchísimo en baterías. Cada vez que voy a tomar fotos con mi flash tengo que gastar $100 en baterías.
Ajá. Sí, no, y es el pecado eterno también de Xbox, por ejemplo, de que, ese es el control que todavía usa baterías, que no es recargable, ¿no? Es la burla principal, así.
¿El del Xbox One usa baterías? Ajá. ¿De baterías acá?
Sí, 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 todavía.
¿No son recargables?
No, no, no.
No sabía.
Sí, está bien extraño, así como que tienes la tecnología de punta y ah, pues ponle doble A. Así.
Como juguete.
Sí.
¿Por qué lo han hecho así? ¿Será que reutilizaron parte del control pasado para no gastar?
Tal vez sí, o tal vez tengan un trato por ahí con alguna fabricadora de pilas. No, no sé, la verdad. Pero sí es raro que no haya dado el salto, porque pues es el bueno, muchos dicen que no es el más cómodo del DualShock.
Uh-huh.
La verdad, yo me puse de muchos años y pues
la
verdad,
el de PlayStation,
ajá. Pero nada más se te marca que la batería baja, lo conectas y sigues jugando, no hay ningún problema.
Y carga bien rápido, ¿verdad?
Carga muy rápido. O sea, yo lo he encontrado que desde
bueno, imagino que ya
una media hora ya está listo.
En todos los controles ya se hace así, cargan rápido. Eso. No sé por qué Xbox. No.
Sí, sus razones oscuras tendrán, ¿no? No creo que digan, pues vamos a quedarnos aquí en la edad de piedra, ¿no? Algo debe de tener
sí,
ahí.
Sí, ya sé. Me recuerda a un drama que hubo hace mucho tiempo cuando Nokia se declaró como en quiebra.
Sí.
Que decían que uno de los ex ejecutivos de Microsoft lo habían despedido y se había metido a trabajar a Nokia. Y uh-huh. había hecho como muchas malas decisiones financieramente, que habían puesto a Nokia en una posición donde o se declaraba en bancarrota o se vendía a Microsoft.
Uh-huh.
Entonces, lo que las notas ahí de prensa especulaban es que a lo mejor era un plan desde siempre de Microsoft, ¿no? Hacer eso, hacer poner una posición difícil a Nokia para que se vendiera y Microsoft lo pudiera comprar más fácilmente.
Okay, bien, pero pues no le fue tan bien, ¿no?
Uh-huh.
Me acuerdo de los Windows Phones, aquel, creo que era el Lumia 600, uh-huh. algo así, que pues sí era como que llamativo, uh-huh. pero sí fue un fracaso en ventas y nunca fue el éxito que esperaron. Pues.
Sí, no le fue tan bien, pero como que todo fue parte, o sea, a lo mejor bien o mal, fue parte del plan de Microsoft.
Uh-huh.
O sea, a veces vemos así como las empresas esas de que, así, ah, no, pues ni al caso, es una empresa que hace computadoras acá, pero como que también hacen sus cosas medio oscuras acá debajo.
Sí, por supuesto, eso, hay acciones de por medio y sí. Obviamente son omnipresentes en toda la galaxia. Yo todavía me acuerdo cuando el Symbian era como el rey, ¿no?
Me acuerdo.
Cuando recién, obviamente estaba BlackBerry, estaba entrando el iOS,
ajá.
Y, pero como que Symbian pues era el fuerte, ¿no? Y todos llegaban a darle golpes, pero él seguía ahí.
Sí.
Y era la burla constante, ¿no? De decir, ah, todavía tienes Symbian, o todavía esperabas esa actualización así ancestral que dijeras, ah, oh, Symbian ya está al nivel del iOS ahora, que es su nueva competencia, ¿no?
Sí,
¿no? Y ya cuando tú comentas ese rollo de la bancarrota y que se vendió y todo lo que pasó, el WebOS, que es el sistema operativo de muchas Smart TVs, era el siguiente paso esperado que iba a dar Nokia para sus celulares.
Uh-huh.
Ellos decían, bueno, vamos a dejar el Symbian, vamos a pasar al uh-huh. WebOS o como fuera que se llamara en ese momento.
Que era un sistema operativo de Palm, ¿no?
Ajá, uh-huh. Algo así. Y era su proyecto, así. De ahí nos vamos a agarrar para evolucionar hacia eso, ¿no? Con no sé qué otros teléfonos y así. Pero pues ya pasó lo que tú dices, uh-huh. que bancarrota, se lo compraron, lo absorbieron, llegó el Windows Phone, fue un fracaso. Uh-huh. Y ese huevo es terminó vendiéndose a LG.
Uh-huh.
Y bueno, no sé si qué tanta variedad de Smart TVs has podido probar tú.
Sí, sí, sé que las adaptaron a los uh-huh. Smart TVs.
Sí, uh-huh. están en la línea de LG, de los Smart TVs. Entonces, entre Samsung, Bravias y muchas otras,
uh-huh.
Huevo es como, es el más fluido, es el más intuitivo, está súper bonito el diseño y bien sencillo. Y,
sí, sí,
por ejemplo, yo he intentado así como agarrar el rollo a una Samsung, pero como que se traba y es súper lenta, aunque está actualizada y todo.
Sí, en mi casa tenemos una Samsung y si la usas como muy intensivamente, uh-huh. así de que estás unas 6 horas viendo uh-huh. cosas, llega un punto en donde puede que no o puede que sí, se trabe de la nada, así como una computadora que se congela la imagen
uh-huh.
y de pronto ya nada funciona.
Sí,
y tienes que literal desconectar la televisión, esperar así como unos 10 segundos y volver a conectarla.
A que se enfríe y...
Sí, acá así como bien retro. Y la verdad es que cada vez que la desconectas, sí sientes que puedes estar dañando algo acá, como uh-huh. que no está seguro si va a volver a prender así. O sea, no es que se sienta que se va a quemar o algo así, sino que...
Sí, algo interno, ¿no? El software, como reinicia. Sientes
que puedes dañar algo de la memoria o algo así acá.
Sí. Sí, me pasaba con una Samsung en Netflix. Uh-huh. Así como tú dices, de la nada se crasheaba y no se guardaba nada en qué episodio, en qué minuto iba, y se reiniciaba la tele como si nada, y no se volvía a lanzar Netflix ni nada, nada más se prendía la tele en el canal así, en el video 1, y así se quedaba. Es como que, bueno, pues no sé si será la RAM o qué onda, pero no la da así.
Sí, yo quiero regresar un poco a Symbian. La verdad es que yo era un amante de Symbian acá.
Yo también.
Cuando salieron los, creo que se llamaba N90, que era un teléfono que lo podías empujar, la pantalla la empujabas con tus pulgares y se levantaba como si fuera una mini laptop.
Sí, yo tenía ese.
Yo decía, yo quiero robarme ese teléfono porque en ese tiempo no me alcanzaba para comprármelo. Entonces pude tener Symbian hasta que salió un teléfono muy popular, el N5530, creo. Uh-huh. que tenía como dos bocinitas, era muy pequeño, y ese teléfono me acuerdo que le instalé custom firmware porque en un momento se detuvieron las actualizaciones, pero tú podías conseguir como actualizaciones de otras personas que las habían subido a internet, entonces podías actualizarlo como ilegalmente y cosas así. Ya que lo actualizabas ilegalmente, podías instalarle otras aplicaciones que no eran compatibles como con el modelo del teléfono, uh-huh, pero sí eran compatibles con el sistema operativo.
Sí, como que estaba bloqueado, ¿no? A ciertas cosas. Ajá.
Y
sí,
tenía un blog donde escribía cómo lo hacía, y mis posts sobre Symbian eran los posts que tenían más views acá. Como que hay una comunidad de gente que estaba intentando usar su Symbian más de lo que las compañías lo dejaban. Y me acuerdo que había mucho un equivalente a Instagram que se llamaba MoloMe, que era de un búhito, un búho, y subías tus fotos y te dan como desbloqueas como logros cada vez que ibas subiendo fotos y cosas así. No era lo mismo que Instagram, pero en ese momento no tenía un iPhone ni nada de eso, entonces era lo más cercano a Instagram que tenía. Uh-huh. Estaba muy divertido, entonces era súper fan de los Symbians. Y ya después siguieron sacando más y hubo otros teléfonos con Symbian que nunca pude tener. Uno que siguió era el N900, que técnicamente no era Symbian, era un sistema operativo que se llama Migo.
Sí.
Que era muy bonito y estaba muy padre toda la interfaz y todo, y en ese tiempo la gente decía que era un teléfono muy poderoso, así, porque podían correr Windows 98,
Linux,
ajá, y cosas así acá, y nomás decía, la bestia, ese teléfono se ve bien padre, que como que era un nicho de teléfonos como, no tanto como para el consumidor final, sino como para la gente que le gustaba mirar que los teléfonos eran como una pieza de computadora, acá. Uh-huh. Y el Symbian como que te daba algunas de esas cosas acá. Antes de que Android ya fuera 100% mainstream y cosas así,
sí,
como que había un nicho donde la gente con Symbian podía acá hacer ciertas cosas. Y es bien triste que ya se haya muerto acá, no hayan luchado por sobrevivir. Uh-huh. Nunca investigué qué pasó acá, por qué lo dejaron de hacer, o si lo pusieron en algún lado que no sé dónde esté acá. Un refrigerador o algo así.
Es lo más probable, ¿no? Porque, digo, como te digo, terminó evolucionando lo que es, ahora es el webOS en Smart TVs. Uh-huh. Y hasta donde sé, el webOS es como el sistema en sí del home, de la casa inteligente, ¿no? Uh-huh. O sea, como que en tu refri, en tu lavadora. Pues LG tiene toda la gama completa, uh-huh, ¿no? Fuera del Smart TV.
Me acuerdo que antes de que cerraran, es que hubo un tiempo donde estaba el webOS y lo sacaban con teléfonos PAN.
Sí.
Pero hubo un punto en donde anunciaron que los teléfonos PAN los iban a dejar de sacar y que junto con los teléfonos el desarrollo del sistema operativo se iba a morir. Entonces había tablets que eran del tamaño de iPads y teléfonos. Entonces me acuerdo que hubo como una super oferta así de que Palm empezó a rematar así como de $500 sus tablets, las empezó a dar como en $300 o $200 y eran del tamaño de iPads. Uh-huh. Y mucha gente decía, es un sistema operativo raro en una pieza de hardware raro. Entonces mucha gente las compró y las coleccionó. Uh-huh. Y después de eso, webOS se fue así como a ¿cómo se llama? Como se hizo como open source y se quedó como la comunidad que le da mantenimiento. Pero creo que todavía había una licencia y luego lo volvieron a recomprar. Entonces tiene como un historial muy accidentado de de desarrollo acá y de dueños y todo eso.
Sí, no, pues es que el iOS vino a imponer como que el estándar de cómo debía de ser un teléfono, cómo debía interactuarse con un teléfono, ¿no? Ya después Android le empezó a comer el pastel, pero quieran o no, iOS fue el que dijo, así va a ser ahora la experiencia móvil.
Sí, no, pero, o sea, sí lo dijo, o sea, sí, lo, sí fue el canon, pero si checas webOS o Symbian en su momento, tenían ya muchas cosas, estaban como muy adelantados en eso, incluso Android, y Android... Cuando inició, no sé si te acuerdas, pero pues todos los teléfonos eran así prácticamente como basura. Acá se trababan a cada rato. O sea, básicamente eso. Los usabas un rato y se trababan, ¿no? desde que los sacabas de la caja. Eran súper lentos. Querías marcar un teléfono y estabas esperando que se marcaran los números. Entonces, webOS nunca fue tan popular, pero no tenía esas cosas. Era más rápido. O sea, era más parecido a iOS, pero... como que por el camino en el que se fue, no muchas compañías de hardware lo apoyaron, ¿no? Yo creo que por las licencias en las que estaba, no lo usaron bien, y yo creo que por eso murió. O sea, yo creo que tenía un montón de features que lo hacían competitivo contra iOS, pero al no estar como con los fabricantes mainstream de teléfonos, no pudieron sobrevivir más. O porque no tienen el mismo modelo de negocios, yo creo que como nomás funcionaban con Palm, y Palm, pues, como que nunca fue el super productor de hardware.
Sí, no. Pero es que, a fin de cuentas, yo creo que es como una red planificada ya, ¿no? O sea, Android llegó y para cuando llegó ya tenía un montón de tratos con un montón de compañías que ya le habían dicho, voy a fabricar teléfonos con tu Android, con tu sistema operativo. Y ya fue como un trato Windows, mundial, ¿no? Ajá. Entonces ya, modelo que salía nuevo, ya sabías que tenía el Android y ya nada más estaba trabajando en la nueva versión, en actualizarlo. Ya sabías que iba a ser omnipresente ese sistema operativo.
Ya sé. Y está bien loco porque tanto tiempo que desde que salió Android y hasta apenas como que todos los fabricantes agarraron la onda y por fin pueden producir hardware que... puede sostener el Android bien acá, que ya lo puedes sacar de la caja y ya funcionan como un teléfono debería funcionar desde el inicio acá bien.
Sí, todavía recuerdo esas quejas de que tenías que comprarlo, prenderlo, actualizarlo y luego ya usarlo porque no funcionaba al 100, ¿no?
Sí, me acuerdo, hay una historia de nuestro amigo, el Rob,
sí,
que no me acuerdo dónde estaba, en una gasolinera, y el Rob es así muy de seguir las reglas de que no debo usar el teléfono abajo de una gasolinera porque es contra las reglas.
Por favor, yo no conocía ese Rob.
Y estaba lloviendo y se salió así debajo del techo de la gasolinera, salió acá a marcar su teléfono y no funcionaba, se cuenta, quería prenderlo y creo que nomás se reinició y él estaba abajo en la lluvia esperando a llamar acá. Es como de las últimas historias terribles que escuché de un Android acá.
No puede ser, el Robin analógico así, todavía respetando el status quo.
A ver si nos escucha.
Ya sé, yo creo que era el que apagaba el celular cuando viajaba en avión, ¿no? Que decía, no, esto me va a dar cáncer, ocupo el manos libres.
Lejos de mi cuerpo.
Ya sé, es bien curioso cómo ha evolucionado todo en cuanto a hábitos también, porque yo me acuerdo que tenía celular así, tenía una o dos canciones completas y ya. O 3, 4, así, eran muchos y eran canciones cortitas, ¿no? Y luego de repente el almacenamiento se volvió un problema de la noche a la mañana, ¿no?
Sí.
Porque yo me acuerdo como a mediados de universidad o a 3/4 más o menos por ahí, ya empezó a ser un problema el sobrevivir con un teléfono con 16 gigabytes de memoria interna, que era como el estándar, ¿no? El mínimo. Antes hubo de 4, de 8, sí, pero el 16 ya era como el más o menos promedio, pero llegó un punto en el que ya no podías, así lo actualizabas y te quitaba una cuarta parte, una tercera parte de tu memoria completa y ya no te dejaba mucho para aplicaciones o con música. Y luego todo eso se empezó a expandir a otras partes, a la computadora, a la consola de videojuegos, a lo que pesan, y ahora el almacenamiento es un problema y los discos duros externos se volvieron una opción bastante rentable para las compañías.
Sí, no, espera, y o sea, nada más como para que como para seguir con el rollo del rock.
Ajá.
Él tiene una historia después de que tenía ese teléfono, era un LG K, no sé qué, que parecía un refri, que era un cuadradito así acá bien feo. Entonces, okay, cuando lo tiró, se compró un iPhone, pero se compró un iPhone de 8 GB. Y era, o sea, ya era después de la época donde tú decías que ya no podías tener un iPhone de 16, él tenía un iPhone de 8 GB.
O sea, él batallaba el doble. Sí, batallaba con la doble. Mitad de memoria.
Sí, entonces me decía que nada más traía un álbum de música porque no le cabía nada más en su teléfono. Entonces, uh-huh, nada más traía así como en los viejos tiempos 16 canciones, o sea, me da risa cómo siempre se pone como en unos problemas como bien extraños así de...
Él solito, sí. Aquí voy a batallar bien rico, así.
Sí, y me decía, no, es que no me alcanza para nada, voy a tener que quitar este álbum y voy a poner otro álbum de canciones que me gustan y así. Entonces, o sea, él, si él batallaba, si tú batallabas, él también batallaba más hasta que ya se compró un teléfono que tenía más memoria.
Uh-huh. Sí, es que es bien curioso porque, por ejemplo... Cuando salió la anterior generación de consolas, un PlayStation era 80 GB. Uh-huh. Y era algo muy... Decías, bueno, es decente la cantidad, ¿no? Uh-huh. No, nunca me la voy a acabar. Y si llegabas al punto...
¿PlayStation 3?
Ajá, uh-huh. PlayStation 3. Y llegaba un punto, las primeras versiones que eran estas como gorditas y las primeras, uh-huh, modelos que fueron retrocompatibles con el Play 2.
Uh-huh. Que tenían un PlayStation 2 adentro también. Ajá, para ser compatibles.
Así es, que ya después los mataron, uh-huh, ahí con software. Pero era suficiente esa cantidad, los 80 y luego los 160. Era como que no, pues nunca lo voy a llenar, ¿no? Uh-huh. Y luego de repente ya el Play 4, bueno... La siguiente generación, el Xbox One, y 500 gigas, ¿no? Uh-huh. Y sí, al principio era como que, bueno, sí lo puedo llenar, pero en mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. O muy a la larga. Y ahorita es un problema de ya no puedes tener más de 10 juegos instalados, yo creo, es casi imposible, ¿no? Depende mucho del juego, claro, ¿no? Pero... Pero de repente se volvió un problema que medio tera no nos alcanza. Uh-huh. O sea, ¿qué pasó ahí?
Sí, que de pronto... La verdad es que no conozco mucho sobre el desarrollo de juegos, pero sí he estado jugando... Bueno, las veces que he jugado Red Dead Redemption, que luego hay unas actualizaciones como medio insanas, así de 20 gigas o cosas así. Uh-huh. Y yo tranquilo, nomás tengo espacio limitado. ¿Qué voy a hacer después cuando quiera jugar otra cosa?
Sí, y luego el Red Dead, que son dos discos, ¿no? Uh-huh. Uno para instalar y otro para jugar. Sí.
¿Y qué son? ¿Como Blu-rays? ¿Cuánto tiene un Blu-ray de espacio?
Son Blu-rays, un Blu-ray de doble cara, creo que hasta 60 gigas, ¿puede ser?
Pues
o sea, por cara. Larga. Entonces es por, digo, el Blu-ray pues vino a matar al... ¿Quién era? ¿El HDVD? Creo que era su competencia principal.
No, de verdad, eso y... sí, soy ignorante de los DVDs.
Sí, creo que era el HDVD de Microsoft como tal y pues de Sony, el Blu-ray. Uh-huh. Y fue presentado en el CES, de hecho, precisamente. Ahí fue donde se enfrentaron los dos. Pero obviamente, uh-huh, ya todos sabemos, ¿no? El Blu-ray no se raya. Es bien... Uh-huh. Antes un juego de Play 2 se te caía así y con la arenita se rayaba. Uh-huh. Y ya batallabas para que corriera, ese tipo de detalles. Ahorita ya al Blu-ray le puedes pasar las llaves así encima, uh-huh, y aunque se raye y se vea así, no corre sin ningún problema.
Nomás voy a contar una anécdota. Mi hermano estaba jugando Gears of War una vez, uh-huh, y estaba perdiendo porque había mucho lag en la casa. E hizo un rage quit acá de que, ¡ay, ya no quiero jugar! Y ya se quedó así como que ya lo quitó. Y ya no, esperó así como, no sé, 15, media hora acá. Y lo volvió a prender y con el golpe que le dio para apagarlo, se rayó la parte del online que estaba jugando y creo que nunca más pudo volver, ¿ah, sí?, a jugar online en
¿dañó el ejecutor del online o algo así?
Ajá, algo así, ya no arrancaba el online.
Ve nomás. Así como que bien exacto el rayón, así, no, pues aquí nomás.
Sí, como una especie de karma. ¿No? Y ya creo que nunca volvió a jugar Gears of War en, uh-huh, toda su vida, pero le gustaba mucho.
Sí, ahí tienes el detalle. En esa generación de Xbox 360, PlayStation 3, era muy marcado el que Sony, pues tenemos Blu-ray. Es como, uh-huh, que tus juegos se rayan, los míos no. Y, uh-huh, ahorita ya lo adoptaron porque pues se volvió el estándar y toda la gente se dio cuenta de eso. Antes era como que era muy común que comprar un juego en Blu-ray, un juego de PlayStation, siendo Blu-ray, claro, y la gente decía, está rayado. Cuando no importaba, uh-huh, realmente, pues, pero era la ignorancia, uh-huh, no saber que aunque esté rayado no le pasa nada. Uh-huh. Pero era esa época de transición, ¿no? Que la gente no sabía.
Sí, no, de hecho, la verdad, o sea, yo ahorita me estoy dando cuenta que tengo cero conocimiento en discos. Uh-huh. y apenas vendí un juego de PlayStation y pues estaba nuevo, ¿no? Y
¿de 4?
Sí.
Okay.
Y se lo llevé a la persona, bueno, la persona vino hasta acá y lo vio y checó si estuviera rayado.
Uh-huh.
Y yo dije, pues, tal vez eso de las rayas todavía se use, pero ahora que me dices que no se raya, tengo curiosidad de saber por qué no.
Uh-huh. Sí, no, es que tiene... A eso me refiero con doble capa, pues tienen una cobertura que, uh-huh, que es de un grosor que aunque se rayen no, uh-huh, le pasa nada porque la información está en la capa contigua debajo.
Mm,
entonces, okay, por eso aunque se vea, obviamente si tiene un rayón súper profundo, pues sí, ¿no? Pero, uh-huh, pero ya no es tan perceptible. A lo mejor el que te lo compró, pues era meramente estético, ¿no? Uh-huh. Yo también lo reviso, no porque piense que no van a correr por rayoncitos, uh-huh, sino porque es, uh-huh, meramente estético.
Ah, okay.
Sí,
sí, no, pero... también te demuestra que también lo cuida
de eso. Exactamente, sí. Sí, porque es típica, ¿no? El de uh-huh, es nuevo, pero está abierto.
Uh-huh.
Pero pues es nuevo, pero pues no está cerrado. Uh-huh. Entonces, eso del mercado gris de la, uh-huh, compraventa es todo un show, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, estamos hablando de
almacenamiento.
Ajá, formas de almacenamiento y cómo son un problema, ¿no?
Uh-huh.
Yo diría, las consolas es el ejemplo más marcado que hay, ¿no? Porque... hubo una crisis, me acuerdo, de ya no puedo instalar más, sale un nuevo juego, tengo que desinstalar otro, tengo que liberar espacio, o estás instalando un juego, se está descargando algo y te dice, espacio insuficiente, tienes que liberar espacio, y luego ya pasó todo este rollo de que no aceptaba discos duros externos, y luego salió Nico con esta data bank que te dejaba ponerle, era como un adaptador de disco duro, y te dejaba quitarle el que traía de fábrica al PlayStation y ponerle uno, creo que hasta 8 teras. Y pues ya tenías más memoria, uh-huh, y se volvió todo un rollo, negocio, crisis.
Se empezó a volver más como lo que puede pasar con una computadora, que empiezas, ajá, a acumular datos y te empiezan a vender discos.
Uh-huh. Sí, pero fíjate, eso nunca, bueno, a mí nunca me pasó con el Play 3, por uh-huh, poner un ejemplo. Y yo tenía ahí, bueno, esa era otra cualidad bien cool, uh-huh, del Play 3, ¿no? Que podías guardar ya sea fotos, música o videos, uh-huh, en la consola, o sea, copiarlos de una memoria, un disco duro,
uh-huh,
y tenerlos ahí, reproducirlos ahí, o sea, están alojados ahí, no ocupas, uh-huh, ni internet ni nada. Entonces yo tenía ahí documentales, conciertos, uh-huh, y álbumes de música y todo, uh-huh, y cosa que en el Play no se podía de principio.
Y ahora ya se puede.
Ahora, bueno, hace tiempo ya se bajó esa... Uh-huh. Se lanzó esa aplicación, uh-huh, del Media Player, uh-huh, donde ya le puedes conectar el disco duro o una USB,
uh-huh,
y ya con música o fotos o
películas.
Sí, incluso puedes poner videos con su archivo SRT de subtítulos, uh-huh, y los corre también. Así lo hago, uh-huh, en veces, hay cosas que tengo por ahí guardadas.
Uh-huh.
Pero digo, eso no lo puedes hacer en el Play 4, o sea, lo cerraron a que no hicieras eso, a no almacenar un concierto, por ejemplo. Uh-huh. Yo tenía como unos 10 conciertos en el Play 3, uh-huh, y en el Play 4 ya no podías. Y tampoco podías leer discos duros externos, hasta hace unos años ya dijeron, ah, pues ya vamos a actualizarlo para que, por esta misma crisis de almacenamiento, que la, uh-huh, gente... no podía hacer.
Que puedes comprar tu disco externo como si fuera de computadora y lo conectes, ajá, ahí y ya funcione para almacenar.
Sí, no, nomás tienes que ponerle el firmware del PlayStation y ya puedes instalar ahí juegos y ya corres cosas desde ahí,
no, okay,
sin problema. Pero digo, esa crisis, ¿qué onda? ¿Qué nos espera de juegos que ahora tienen texturas de 4K, uh-huh, y cosas como Forza, que más de 120 GB tienes que instalar en tu consola? ¿Qué está pasando,
Pues me imagino que es por los puristas de las texturas, y que Forza yo creo que es un nicho de mercado donde la gente dice, yo quiero tener la experiencia 100% real, como si estuviera manejando un auto de verdad en mi televisión. Entonces yo creo que por eso ha de pesar tanto acá, por todos los materiales de los que están hechos los carros. Y cuando digo materiales me refiero que hay como un archivo de texturas y cosas así, que son una imagen de alta definición que se le pone un modelo 3D, entonces ya se puede ver cómo se ve, ¿no? O se lo ponen a la ambientación, a los árboles y cosas así, uh-huh, y ya es por eso yo creo que ha de pesar tanto.
Pues son muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Ya en ese detalle es como, uh-huh, que el reflejo, uh-huh, el agua, el derrape, uh-huh, la brisa, y cómo reacciona, así como las físicas, uh-huh, y todo así perfecto, uh-huh, sin ningún detalle. Y que encima de eso corra bien los frames, ¿no? Que no, uh-huh, se bajen, que, uh-huh, esté como en un estándar aceptable. Son un montón de cuestiones. Por ahí hay algunos juegos que sí son muy ambiciosos y sí están muy canijos en cuanto a extensión o longitud o ambición, o sea, mundos abiertos y supermapas, que igual y no pesan tanto por ahí, a lo mejor y tenga que ser un tema de optimización de, sí, de esos archivos, ¿no?
Lo estaría interesante como ya saber más a profundidad qué onda con lo, por qué pesan tanto acá, o por qué le ponen, ¿será que le ponen acá como mucha música o tienen muchos tracks de audio de voces de personajes o cosas así que ocupan más espacio?
Sí, yo alguna vez estuve en un curso de creación de videojuegos y entendíamos a partir de Unity 3D cómo se empezaba la creación, ¿no? Y nos explicaron, de las primeras cosas que nos dijeron fue este tema del cel shading. Creo que era el cel shading. Donde decía que una sombra, por ejemplo, las sombras de una habitación no se pueden renderizar así como en tiempo real, o se pueden hornear en el ambiente, como simular que esa sombra se está creando por esa ausencia de luz de alguna forma. Pero ya realmente en la textura en sí, en esa pared o en ese piso, ya está esa sombra como pintada. Para que no se tenga que renderizar de cero, ya está como pre-renderizada, vamos a decir, y eso ahorra mucho espacio y mucho poder de procesamiento. Eso, sí, entonces, es un rollo de optimización así bien minucioso que a lo mejor muchos estudios dicen, ¿sabes qué? Tenemos la potencia en las consolas y en las PCs, vamos a hacer que lo corra sin preocuparnos por ese tipo de cosas, a lo mejor por eso pesan más.
A lo mejor puede.
Sin entrar todavía al tema del 4K, ¿no? Porque el 4K es otro universo que dices, no, pues te cuatruplica todo el peso de la definición.
La manera más óptima de jugar varios juegos es en 1080p. Como que no, creo que no escucho algún juego que digan, en 4K es donde se debe correr.
Sí, pues
ya. Bueno, pero bueno, los juegos estos, los de Forza, las nuevas consolas y esas cosas, ¿no?
Sí, hay uno por ahí, creo que Forza es uno de esos, ¿no? Que dice, no, tienes que vivir la experiencia en 4K, bla, bla, pero implica muchas cosas, ¿no?
Y la nueva tecnología esa que sacaron en PlayStation, que ahora hay una, que tiene como HDR o algo así, que solo lo puedes jugar en televisiones HDR. Que el HDR es como cuando las sombras y la luz se pueden ver al mismo tiempo. O sea, como que es un rango dinámico. Básicamente sí. HDR es rango dinámico, que entre luces y oscuridad hay un se puede ver generalmente cuando uno mira en una fotografía una sombra, se ve completamente oscura cuando hay una luz. Entonces el rango dinámico es la capacidad de poder captar la luz y las sombras al mismo tiempo.
Y eso creo que amplía la gama de colores también, ¿no? O sea, como entonces, que es toda una profundidad,
sí,
más.
Sí, o sea, ya como que cada vez tienes que comprar televisiones 4K y que puedan tener HDR y todas esas cosas.
Tienes el rollo, o sea, si no tienes una 4K, ni te preocupes por comprar cosas en 4K, ni descargar nada en 4K, porque no lo va a correr.
Todavía televisión.
No lo vas a disfrutar así.
¿Cómo? Ahorita todavía podemos usar nuestra televisión humilde acá, 1080p.
Sí, una 1080p con pues, decente, ¿qué será? Una LED. A lo mejor HDR por ahí, o que tenga el radio de respuesta ahí muy corto. Ese tipo de cosas, digo, si le juegas en línea, si es el caso, ¿no?
Sí, pues volviendo al tema del almacenamiento, yo creo que en un futuro ya no vamos a el almacenamiento va a quedar en segundo plano, porque yo creo que, como todo, ¿no? Creo que hasta los paneles solares y todo eso, como entre más pasa el tiempo, más se va haciendo barato, va bajando el precio del giga. Entonces, hace unos años, pues era, tener un giga era pues como tener un tera ahorita, ¿no?
Sí, yo era muchísimo.
En unos 5 o 10 años ya tener, no sé, lo que sigue de un giga, un tera, no sé qué sigue un tera.
Tienen su nombre, pero ahorita no me acuerdo, ¿eh? Pero sí, unos 10 teras, vamos a decir.
Tener
el estándar.
Tener unos 10 teras ya como que va a ser así de que cada vez va a llegar un punto como en los teléfonos que se va a volver como trivial saber cuánto tienes de espacio. Y a lo mejor en el futuro ya todo está en la nube y ya nomás pagas tu suscripción y todo lo que vas consumiendo se va subiendo acá al Google Drive o al ¿cómo se llama? Al Amazon.
Sí, el iCloud, todos los servicios en la nube. El problema aquí yo creo que es de los dos lados de la moneda, ¿no? Porque estamos hablando del problema del almacenamiento sobre solo desde la perspectiva del cómo almaceno más. Pero...
Se llama peta. ¿Qué? Era, giga, peta, hexa, zeta.
Ok, es el que sigue. ¿Y cuántos son? ¿100 serán?
Pues sí, yo creo que sí.
¿100 teras? ¿O algo así?
Algo así.
Lo investigaremos. Y bueno... El por qué almacenar más, y yo creo que se queda medias esa resolución, ¿no? Porque dirías, bueno, pues me compro 10 discos duros de 8 teras y ya me queda para toda mi colección de películas pirata y no hay problema, ¿no? Pero digo, bueno, ¿qué tanto necesitas toda esa basura digital que puedas tener en la computadora, ¿no? De repente tienes esos archivos que ya ni usas, o las fotos que ya no las quieres tal vez, sé por hábito de consumidor que solemos tener mucha basura que no necesitamos tener ahí. Entonces a lo mejor y el problema de almacenamiento también es un poco el de estar haciendo limpia, ¿no? Así, desde tu celular, incluso también que tienes todos esos memes y videos y cosas inservibles del WhatsApp.
Ya sé.
Así como que de repente ves el almacenamiento y como 4 gigas en WhatsApp nomás, es como que vacía esa cosa, por favor. No ocupas nada de ahí, pero ahí está alojado, así que ocupando espacio en tu smartphone.
No, es como una nota. En Android, cuando usaba Android, había una aplicación del mismo Google que examinaba todas tus fotos y te podía decir, estas cosas las detecté como que son memes, ¿las quieres borrar? Entonces ya les dabas borrar y te borraba como todas las cosas que se parecían como un meme, así como con letras y cosas así.
Okay,
o sea, como que no sé si sea un algoritmo, inteligencia artificial o algo así para...
Sí, lo más seguro. Sí,
para
sí.
detectar acá como la basura que podías tener, y siempre se me hizo así, ah, qué conveniente tener esta tecnología para borrarte tus propios memes.
Y te lo hacía yo creo que cada semana o cada mes o algo así.
Pues cada vez que entrabas a la aplicación, cada vez que te empezaba a notificar, ya casi no tienes espacio.
Ah, okay. Sí, porque también uno no tiene el hábito como decir, ah, voy a ver qué borro, ¿no?
Sí, o sea, es como que pues, yo creo que
el software ocupa recordártelo.
Sí, eso es culpa de la tecnología, porque como que una tecnología que fuera ya bien incorporada al ser humano, o sea, más perfecta, no tendría que haber caso de ¿cómo se dice? De que te estuviera recordando que no tienes espacio. O sea, debería ser algo como más automatizado todo eso.
Pues ya te entraría, yo creo, otros temas de privacidad, ¿no? O de control de mis cosas. O...
Pues yo digo, como cuando tienes una computadora, que generalmente estás trabajando en tu computadora y jamás te dice que ya se te está acabando el espacio. Algo así, como que en un futuro más perfecto tendríamos teléfonos que no que harían toda la labor de limpieza y mantenimiento por nosotros. Porque se me hace como algo bien, una pérdida de tiempo bien grande, así como que te tienes en tu vida, agarras tu teléfono y empiezas a borrar toda la basura que tienes en tu teléfono. Como que en lugar de estar haciendo una cosa más productiva, estás limpiando un teléfono, estás haciendo como una labor intangible que no te va a hacer más feliz ni nada en tu vida. Es como limpiar tu casa, pero en tu teléfono.
Para ensuciarlo otra vez. Lo estoy limpiando para ensuciarlo más.
Sí, no, y es un teléfono, o sea, es como si de pronto la televisión te dijera, oye, tienes que borrar archivos en la televisión. Entonces tienes que estar con tu control borrando. Como que no me hace sentido esa acción, o sea, no debería existir esa situación de estar dándole mantenimiento o limpiando tu teléfono.
Es lo que haces en tu Play cuando no se instala el juego nuevo, pues.
Ah, pero ahí ya te dan...
¿Cuál borro?
No, sí, pero ahí ya la experiencia está más integrada, porque quieres poner algo y te dicen tienes que limpiarlo, tienes que liberar espacio, y ya como que rápido te dan una opción de que vayas como a la memoria y que borres rápido los archivos, y los borras y ya se borra, ¿no? No es como de que en Android de que tienes que entrar a un folder y tienes que decir fotos de WhatsApp, ah, esta sí la quiero, esta no la quiero, o sea, y tienes 1000 fotos, nunca terminas de hacerlo así como que y siempre lo terminas, borras como unos 100 megas de memoria y dices, ya con eso tengo para una semana. ¿Eh? ¿Sí? O sea, se me hace demasiado incómodo, poco funcional todo eso.
Sí, pues que fuera automatizado yo creo que sería lo mejor, ¿no? Yo me preguntaría qué criterios va a seguir esa automatización para que no se presente el caso de que me robó, me borró las fotos de no sé qué bebé y yo no quería pues, guardar esas.
Ajá, sí, pues no, pues a lo mejor algo como lo que te digo, que ya en un futuro tengamos como ya una suscripción global a la nube. O sea, ya sé que darle toda tu información a la nube es ya demasiado terrible, pero darle acá como que tu computadora esté conectada a la nube, tu celular esté conectado a la nube, tu iPad esté conectado a la nube y todas las demás cosas estén conectadas a la nube y sea como una nube global donde ya el todo lo que guarde se vaya al mismo lugar.
Ok. Uh-huh. Sí, no, de ahí nos lleva a otro problema que es el de... sobre el formato físico o digital. Entonces, mucha gente que ahorita prefiere comprar sus cosas digitales, su música, juegos, archivos, y hay gente que se aferra todavía, no, yo quiero el disco, aunque no voy a usar a lo mejor el disco, solo lo voy a instalar o solo voy a descargar eso que trae y ya no lo voy a volver a poner o de alguna forma. Pero está esa paridad, ¿no? De decir, ¿qué es mejor, el físico o el digital? Y es un tema pues, que tiene muchas implicaciones porque el contenido digital, pues por política, por letras chiquitas, no te pertenece en sí, ¿no?
Sí, es como una renta a largo plazo.
Ajá, es una licencia, así como me estás pagando el permiso de jugarlo.
Sí, la situación es de que, por ejemplo, compras un juego en internet y se supone que es tuyo, te dan la llave... Pero si en algún punto en la página donde tú lo compraste, la página cierra, la página no tiene ninguna... Y tu computadora se daña. La página no tiene ninguna obligación de que tú vuelvas a entrar y que de alguna manera te vuelvan a dar el juego. Entonces...
Sí, lo pierdes todo.
Ajá, lo pierdes para siempre y cuando tú compras un disco, pues se te queda.
De alguna forma ahí lo tienes, ¿no? El Metal Gear de Play 1 ahí está guardado y consigues el hardware para correrlo o el emulador correcto para correrlo, lo puedes correr sin ningún problema. Pues fue el caso de la Nintendo, ¿no? La Nintendo Shop que acaba de cerrarla hace 2 semanas.
Ah, sí.
Que o sea, la gente perdió todo, o sea, dijeron, vamos a cerrar y por políticas, pues no les debemos nada, o sea, gracias, bye. Y ya, como si no hubiera existido nunca. Y se presenta ese tipo de problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita yo creo que es mucho más común decir, tengo mi música en iTunes, o tengo mi música, bueno, mi música en Spotify, que realmente es nada más una playlist que tocas por ahí. O sea, yo soy todavía de los que tiene que tener sus carpetas con sus megas de música así por álbums, y ahí están, ahí pesan, ahí están guardaditos, ¿no?
Sí, qué loco. Yo también tenía mi música y... Era así de que abría un archivo en Photoshop y cuando los que no tenían portada, les empezaba a diseñar una portada yo. Y ya yo les hacía el artwork y los ponía. Pero llegó un punto en donde lo que más me gusta de Spotify es como su forma que tiene de descubrir nueva música.
Ah, sí, eso sí.
Y el descubrimiento semanal y cosas así. Que muchas veces el algoritmo es como un poema de descubrimiento. Un tiempo estuve escuchando... jazz y hip hop, y cuando me iba a dormir ponía como música de pianito. Entonces me empezó a poner como un trip hop y un hip hop como lo-fi, que dije, es como la combinación entre los dos mundos, cuando me voy a dormir y cuando estoy despierto. O sea, y Spotify y su algoritmo encontraron la música perfecta en ese momento, ¿okay? Y yo creo que principalmente por ese feature que tiene Spotify es porque abandoné tener archivos digitales. O sea, mi biblioteca de música, como estaba hace 3 años, cuando no usaba Spotify, está ahí todavía intacta, pero ya no le he agregado más canciones.
Ya se quedó igual.
Se quedó igual y ahora ya todo mi mundo está en Spotify.
Órale. Fíjate, yo tengo mis listas, pero en YouTube todavía, así como... así.
¿De música?
Ajá. Así como playlist o favoritos de cierto género. Y bueno, yo soy mucho, no tanto como de descubrir. Sí descubrir, pero como por mi cuenta. Es decir, a ver, me voy a ir por este género y voy a buscar tales años. Y así como analizando ya la estructura de los ritmos y cómo fue evolucionando. Así como bien obsesivo ya, ¿no? Pero no sí he intentado usar el Spotify así de descubre nuevas cosas. Y sí he encontrado unas que otras que me agradan, pero no del todo. Entonces es cada quien es diferente, ¿no? Pero creo que están casi a la par, ¿no? O sea, de las más descargadas creo es YouTube Music y Spotify, muy cerca por ahí.
Sí. Sí, me acuerdo que usé Spotify un tiempo cuando apenas salió en, creo que Londres. Entonces te he dicho que le hice un cuentas a todos mis amigos. Bajé un servicio de BNP y le hice cuentas a todos mis amigos acá y... y se las mandé acá para que los usaran y poder tener como, es que era como una red social donde podías como ver lo que está escuchando los demás. Hasta un, en un punto tenía un servicio de chat para poder chatear con la gente que estaba escuchando cosas. Uh-huh. Y nadie lo usó, nomás yo. Y luego empezaron a banear las BNPs y se murió un rato hasta que regresó a México. Fue cuando lo volví a... Me emocioné porque regresó a México lo que el producto que me está, el servicio que me estaba gustando un montón.
Órale, era como... Bueno, no era exactamente, pero me recordó a lo que fue Ares en su tiempo, ¿no? Después de Napster fue.
Ah, sí.
Que tenía su chat y bajabas, pues, música, videos, pero llenos de virus, claro, sí. ¿No? Pero de ahí como que empezabas a descubrir... Bueno, yo empecé a descubrir como que otras canciones de los mismos grupos que nunca hubiera accedido de otra forma. Y porque no sabía cómo buscarlos, ¿no? Ahí nomás le ponías y ya la música, pues, la bajabas. Era tuya, tu archivo, así. Y ya es como ir conociendo más por ahí.
Me tengo una historia que está muy extraña. Una vez, ¿ves que tenía como salas de chat el Ares?
Sí.
Un día me metí a una... Nunca me metía porque como que me daba pena hablar con desconocidos. Entonces, un día me metí ahí y era un grupo de personas que estaba jugando como de rol. Entonces,
ah, qué cool, un juego de texto.
No era un juego de texto. Simplemente la gente estaba como diciendo cosas así como si estuviera en la vida real, pero en una sala de chat. Okay. Entonces me acuerdo que entré y alguien puso entre asteriscos, alguien acaba de abrir la puerta.
Okay, el efecto
está...
de...
Sí, yo, ¿qué está pasando? Acá, okay, y alguien escribió acá, se acerca y le pregunta, ¿quién eres? Y me salí de la sala de chat. Y esto está muy raro.
Pasaban cosas, pasaba de todo ahí en el Ares, ¿eh?
Sí, o sea, fue como mi primera experiencia de rol y me dio mucho miedo ya. No volví a abrir ninguna sala, una conversación de Ares en toda mi vida.
Qué creepy. Fueron las primeras experiencias de acosamiento ahí, digital, del Víctor.
Pues, hablando de las, ¿cómo se llama? De las experiencias de la vida real, que, y de las experiencias digitales que quieren parecerse a la vida real. Ahorita que estábamos hablando de Gran Turismo, me acordé de un video que vi en YouTube de un morro que se tomó un año sabático de la escuela y se puso a jugar Gran Turismo así hasta al hartazgo, y de pronto le apareció un evento así en su juego y ya se metió, y era como una competencia de PlayStation para jugar carreras. Entonces él se puso a jugar y terminó así en los primeros lugares, ¿no? En donde estaba. Ajá. Donde estaba compitiendo, y de pronto no me acuerdo si le llamaron o le mandaron un correo acá de que, oye, ¿quieres venir a jugar carreras de verdad, con un auto de verdad? Y ya le prestaron, y le prestaron un carro, y ya hizo unas vueltas en un circuito, y resulta que su habilidad de conducir en el videojuego sí se trasladaba bien al mundo real, o sea, sí podía correr. Uh-huh. Y ya de ahí dijeron, ¿quieres ser corredor de carreras? Y él, pues bueno, y ya. Y ya, entonces...
Se hizo una carrera en un año, así.
Se me hizo muy loco como... Ya los videojuegos empiezan así como ya a trasladar las habilidades que tienes en un videojuego como en el mundo real. Creo que una vez te platiqué de un concepto que se llama gamification.
Sí, claro.
Que es de trasladar muchas cosas que hacemos en la vida real, pero en forma de juego. Uh-huh. Por ejemplo, había una cosa de que... Había unos científicos que querían, creo que, hacer diferentes combinaciones de moléculas y cosas así. E hicieron un juego y instalaron como todas las reglas que se necesitan para crear nuevos moléculas o compuestos o algo así. Entonces, muchos niños se ponen a jugar así como para tener los scores, los puntajes más altos. Y empiezan a descubrir cosas acá en el mundo real nada más por estar jugando un juego.
Uh-huh. Entre otras probabilidades, así como las que funcionan, esas son las buenas, así.
Ajá, sí, ajá. Sí. Entonces, es como que el concepto de gamification es eso, así de que vuelves un juego a actividades de la vida real.
Ajá.
Y de ahí empiezas a sacar valor de verdad. O, por ejemplo, los médicos que en lugar de estar en un cuerpo abierto moviendo cosas, están en un simulador de un cuerpo y están... haciendo básicamente lo mismo, ¿no?
Pero... Estás hablando de operando.
No, hay como simuladores y cosas así de,
sí.
De eso, sí, sí, entonces sí. Hacen básicamente lo mismo, pero cada vez que cumplen un objetivo, pues les empiezan a dar como, ¿cómo se puede decir? Como logros o cosas así.
Puntos,
Entonces,
niveles, todo.
una actividad que, pues, que a veces se podría considerar muy difícil o muy estresante, la empiezas a volver como un juego y la misma actividad de jugar la empieza a ser mucho más fácil y mucho más, ¿cómo se puede decir? Más efectiva. El aprendizaje se vuelve más rápido, mejor y
Sí.
cosas
Lo haces más digerible para el niño, por
así.
ejemplo,
Bueno,
también.
no tiene que ser un niño, o sea, todo el mundo puede jugar.
Ajá.
Entonces, ese es como el concepto y es lo que me llamó la atención de que un vato que está jugando en su casa, así como que su mamá, ya, ponte a hacer algo bueno. Y de pronto el vato que está jugando acá ya.
Sí, un ejemplo más fácil pues es Duolingo, ¿no? O sea, escoges el idioma que quieres aprender y te da niveles así. Y te empiezas a tirar palabras y luego las asocias y te dando puntos y niveles y como vas avanzando ya vas a los verbos en pasado y cosas así. Entonces ya poco a poco vas dominando el idioma, pero tú solo estás jugando, ¿no? Y ese es un ejemplo muy, muy básico.
Muy básico
También por
de
ahí hay un estudio mexicano también que es Hybird. Y yo tenía tienen varios juegos, ¿no? Pero el que yo tenía es de, se llama Palabras, en lugar de SZ. Y es un juego de ortografía. Entonces te ponían palabras, los niveles eran como B chica y B, bueno, V, B, y S, C o Z, o doble L o Y, cosas así, ¿no? Entonces te ponían palabras así incompletas y te daban 10 segundos o menos, así tenías que completarla con la palabra con la letra correcta y así ir avanzando, como que entre más tiempo te tomara contestar una, menos tiempo tenías para la siguiente y cosas así. Entonces estabas ahí como decidiendo rápido, pero en lo que te equivocabas, te acertabas, pues era un ejercicio de ortografía. Entonces, si fallaste en un nivel, lo volvías a empezar. Y a la siguiente que te saliera te acordabas para no equivocarte otra vez cómo se escribía esa palabra. E inherentemente ya estabas como reforzando tu ortografía, ¿no? Y también tenía hints así como que te ponía Elda y le ponía Z de Zelda y te daba un trofeo de que eres gamer o eres fan de Nintendo, ¿no? Por The Legend of Zelda. Pero estaba mal porque era Zelda con C de cárcel, ¿no? Y ese tipo de cositas. Entonces se me hacía muy entretenido porque era una forma muy práctica como de reforzar escribir bien y era un juego muy sencillo y se me hacía muy cool que fuera de un estudio mexicano.
Ah, no, sí conocí el juego, pero nunca me imaginé que era un estudio mexicano.
Sí, por ahí tienen Kleptocats, creo, y no sé qué otros jueguitos.
Oh, también me suena ese juego.
Sí,
O sea,
son
sí son
mexicanos.
populares.
Sí, son muy populares. Ese todavía existe, pero creo que ya para las últimas versiones de iOS ya no, ya lo desactualizaron. Pero pues si tienes por ahí un iPhone 5 o 6, yo creo que sí lo puedes bajar y lo juegas todavía.
Y ya como la nota final, quiero hablar de que la semana pasada Apple baneó una app de Facebook. Y haz de cuenta que en el mundo de las aplicaciones bueno, hay varias formas de conseguir una app. Una de ellas es por la tienda de aplicaciones, la que todo el mundo conocemos, que entras y buscas acá. Y otra forma es cuando Apple extiende como certificados. Por ejemplo, si tú tienes una fábrica y diseñaste una aplicación, tienes una aplicación para cosas específicas de tu fábrica o tu empresa, Apple extiende como certificados. Y esos certificados ayudan a que sin entrar a ninguna aplicación, tú puedas mandarle la aplicación a tus empleados y ellos lo instalan en el teléfono. Entonces, Facebook tenía una aplicación así, básicamente era una aplicación que se supone que era de pruebas de Facebook. Y estaba utilizando ese certificado para mandárselo a personas que quisieran entrar como a su aplicación de prueba. Y básicamente, ya que la tenías la aplicación, te pedía como acceso total a tu teléfono, así como qué aplicaciones usabas, en qué gastabas tus datos y un montón de cosas así. No sé, no estoy tan seguro hasta qué tanto pedía, ¿no? Pero a cambio te da $20. Entonces, Apple cuando se dio cuenta que Facebook estaba haciendo como un mal uso de ese certificado, que no era para eso, pues lo canceló, ¿no? Que canceló ese certificado y ya no se pudo distribuir más la aplicación. Pero El punto es ese donde Facebook es como un monstruo que no quiere dejar de consumir los datos de las personas, que siempre está buscando como nuevas formas de buscar qué es lo que hacen las personas. O sea, sí, como que si te pones a pensar, es como que, no sé, pero Facebook así como que siempre está buscando qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo. En su tiempo, hace como en 2012, fue una noticia cuando se dieron cuenta que con el botoncito de like que sale en todas las páginas, Facebook puede ir traqueando dónde tú vas navegando, ¿no? Por ejemplo, sales de Facebook y entras a un blog o entras a una página que dice compartir este artículo en Facebook. Ese botoncito le ayuda a Facebook a saber que estuviste ahí y le manda información de las páginas en las que estás y cosas así. Y en ese tiempo fue como un así, oh no, Facebook te sigue. Y la gente decía, no, pero es como para mejorar tu experiencia, para que Facebook sepa qué son tus gustos y te pueda dar cosas mejores en Facebook. Pero ya con, o sea, tantos años seguidos de Facebook haciendo eso, es como que Facebook no quiere darte una experiencia tan buena, simplemente quiere saberlo todo de ti como para poder usar esa información para, no sé.
Pues a fin de cuentas sí te quiere dar esa experiencia, ¿no? Más bien, no habíamos caído en cuenta de cuál era el precio real de esa experiencia. Digo, no sé cuánto tendría. Yo diría que desde siempre ha estado haciendo ese tipo de prácticas Facebook. Y ahora que lo amonesta Apple porque se da cuenta, digamos, entre comillas, a mí no me consta que se dieron cuenta ahorita. Porque recordemos algo. Desde que pasó eso, una o dos semanas antes, pues tuvo esta crisis, o creo que fueron días antes, ¿no? Tuvo esta crisis de que con el FaceTime del iOS.
No, fue casi el mismo día.
Fue casi el mismo día. Entonces se me hace muy, muy oportuno, pues, que tengan una crisis de privacidad un día, que no sé por qué no se habían dado cuenta, y luego dijeron, ¿saben qué? Pues así como bien político, mancha a Facebook para nosotros pararnos el cuello y decir, ah, sí nos importa su privacidad. Y pues ya ni modo, ¿no? Y Facebook, que ni le hizo cosquillas, yo creo, pero sí fue un movimiento, pues que yo sospecharía de su interés final, ¿no?
Sí, es que todo esto pasó, de hecho, el lunes pasado cuando estábamos grabando el podcast, que fue el día, no sé si internacional, pero el día de la protección a la privacidad. Sí. Un día donde la gente pues se da cuenta de lo importante que son tus datos. A lo mejor uno como persona dice, ah, no, pues que Facebook sepa dónde he estado, pues no me afecta tanto, pero a gran escala, a Facebook le sirve saber en dónde ha estado cada persona como para poder vender toda esa cantidad de datos a otras empresas. O sea, básicamente así fue como Donald Trump ganó las elecciones, de que la gente le daba acceso a su Facebook y con toda la información que podía recabar, la empresa, ¿cómo se llamaba?
Cambridge Analytica. Ajá,
pudo manipular las cosas que te salían en tu Facebook. Entonces, a veces uno dice, no, pues mis datos ni al caso, o sea, que he estado en la Soriana, no me afecta. Pero va a llegar un punto en donde toda esa información se puede usar para manipular la opinión de la gente. Entonces, ese día era como un día muy especial para darnos cuenta de todas esas cosas.
Sí, pues es que Internet se ha vuelto todo lo contrario a lo que en principio se planteaba que fuera a ser, ¿no? Porque cuando hablaban de Internet o de la red, o cuando ahí lo menciona William Gibson en Neuromancer, como ese mundo digital, que todavía no existía nada así, porque es muy difícil leer esa novela, pues prácticamente donde nació el cyberpunk, porque no existía la red, pero él la trata de escribir con sus palabras y se vuelve muy complicada esa lectura. Pero el internet decían que era como que ese portal para liberar tu mente hacia la información universal, ¿no? Y realmente se ha vuelto todo lo contrario, porque sí estás en un ambiente universal, pero estás sesgado hacia un pasillito segmentado por tus gustos y por tus hábitos como consumidor. Entonces no estás viendo un montón de cosas bajo el pretexto de que no te interesa.
Sí, es lo que se me hace de pronto medio desesperante de Facebook. Por ejemplo, si eres fan de, no sé, López Obrador, Facebook empieza a notar que te gustan esas cosas y te empieza a sacar videos de porque te gustó este video, te vamos a mostrar más videos como él. Así es. Entonces, al final, tú no empiezas a tu punto de vista empieza a quedar limitado por eso mismo. Si solo ves cosas de personas que te gustan, te estás perdiendo las cosas que no te gustan de esa persona. Uh-huh. O sea, todas las opiniones contrarias, toda la oposición que hay de esa persona. Facebook dice, no, es que no quiero causarle controversia. Voy a quitar todas estas opiniones malas sobre él y solo le voy a dar lo que le gusta, las cosas buenas. Entonces empieza de alguna manera como a polarizar los puntos de vista de las personas. Uh-huh. Entonces
totalmente.
Esa es otra cosa que tiene Facebook, o sea, se ha vuelto...
Y la red en sí, ¿no? Sí, la red en general, o sea, algo que pueden hacer muy básico es cuando googleen ahí alguna noticia o algún tema, buscando información noticiosa o artículos editoriales, pues una práctica muy fácil es hacerlo en modo incógnito por ahí, ¿no? Uh-huh. Que sí no es del todo incógnito, pero sí ayuda un poco como a liberarte como de ese rastro, de esas cookies que vas dejando para tus resultados.
Y de hecho, o sea, ya hay situaciones en donde Facebook ha sido parte importante de la política. Por ejemplo, leí un artículo donde en Tailandia o algo así, un lugar así como en Asia, donde Facebook no tiene, pues, o sea, como que no hay moderadores que hablen ese idioma ni nada. Creo que en el momento donde escribí el artículo solo había 2 o 3 moderadores para un país entero así. Pasaban un montón de noticias y 3 personas eran las que estaban diciendo esto está bien, esto está mal, ¿no? O sea, personas que estaban como controlando lo que se publicaba. Uh-huh. Entonces en ese país había elecciones.
No, pues ya todo
y
mal.
Y muchos blogs que eran contratados por los mismos políticos escribían cosas negativas o cosas positivas a favor o en contra de los políticos. Entonces, en ese lugar del mundo, la gente tomaba las cosas y, o sea, me consta que no nomás es ahí. O sea, muchas personas, mis tías o mi mamá, a veces también consideran cosas en Facebook como verdad 100%. Uh-huh. Entonces, en ese país consideraban a Facebook como el lugar de las noticias. O sea, el lugar oficial de las noticias. Lo que estuviera en Facebook era 100% real.
Sí.
Entonces, ayudaban, todas esas noticias falsas ayudaban a manipular la opinión pública. Así, no se limitaban con lo que escribían. Podían escribir una falsedad rotunda, pero la desinformación tan grande que producía Facebook ayudaba a que la gente lo considerara como si fuera total, como si fuera real. Y ayudó como a manipular todas las elecciones, aunque Facebook no lo quisiera, aunque no fuera su plan. Uh-huh. La gente abusó como del sistema que ha establecido Facebook. Uh-huh. Entonces ya es como...
Pues como resultado de muchas variables, ¿no? Uh-huh. Porque no había otros medios, no había otra forma de,
Entonces,
de desmentirse tampoco.
Sí, y más porque es lo que estaba pensando hace un rato, que mucha gente ya no tiene una computadora de escritorio en su casa. Tienen celulares. Y los celulares es básicamente para lo que usábamos las laptops antes. Checar Facebook, checar videos y ya. Ajá. O sea, no ocupas más. Entonces, mucha gente pues es más... Luego el Facebook tiene tarifas ilimitadas en muchos lugares acá. Entonces es como...
Una notificación, algo. Una invitación a confeti.
Nunca juego a confeti.
Yo tampoco, y no quiero. Ya por ahí tiene polémicas de estafas, ¿no?
Estuviera, pero a ver qué
sí. Tal. Ya he visto ahí gente que juega y cómo está la dinámica. No me interesa, pero ya vi que se está haciendo ahí, ¿cómo se dice? Polémica sobre las dinámicas de juego, porque pues no hay interventor y es un problema ahí de qué tan fiable es.
Ah, okay.
Pues es prácticamente un concurso, ¿no?
Sí, me interesa jugarlo nada más para conocer como bien el fenómeno, ¿sabes? Ser parte de la experiencia un rato, a ver qué tal.
Ok.
Pues ahí está. Este fue el tercer episodio de Alienante y yo creo que tocamos ahí algunos temas interesantes y tuve la oportunidad de por fin hablar de Symbian acá, mi sistema operativo favorito, y pudimos recordarles una vez más lo peligroso que puede ser el Facebook. Y pues eso fue todo, nos vemos en una semana. Yo fui Víctor y estuve con Fer.
Así es, ya saben que como todos los lunes, ya nos pueden encontrar ahí en el siguiente episodio de Alienante, su podcast de tecnología y filosofía pop. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast.
En todos lados.
En todos lados, ahí lo pueden googlear y nos van a encontrar, ya tercer episodio.
Uh-huh. Si nos quieren mandar un mensaje o si nos quieren seguir en Twitter, pues Fer es @fergarco y yo soy @ Víctor sin vocales es VSTR-bajo.
Fácil.
Está muy abstracto, la verdad. Yo pensé que iba a ser muy fácil de decirlo, pero...
Visual se ve bonito.
Sí, visualmente se ve bonito.
Sí. Igual ahí está en la descripción del podcast, ahí están nuestros usuarios, por si nos quieren recomendar algún tema, alguna situación. Con mucho gusto la abordamos aquí en Alienante.
Y muchas gracias por escucharnos y estar ahí una hora en sus oídos.
Así es, un gusto. Así que nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Hasta luego. 5, 4, 3, 2, 1. Houston, we have a problem.